La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Entre un whisky y un habano. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo. Y el objetivo es tomar la realidad con seriedad, pero también de una manera más relajada. Entonces vamos a tocar temas serios que hacen a la actualidad. Por ejemplo, hoy vamos a tener dos puntos que están hablándose en la mayoría de los portales de comunicación y también en los medios, que tiene que ver con el aporte solidario y con la confiscatoriedad. Es uno de los puntos que nos está atravesando en este momento y lo vamos a dialogar. También vamos a decir la última de las medidas dictadas para los jubilados de Sergio Massa, el ministro de Economía, esto que hace a lo serio. Y después nos vamos a relajar con algo de ópera, como siempre lo hacemos. Y lo serio que hace a este aspecto tiene que ver con que el ministro de Economía anunció créditos para jubilados de hasta 400.000 pesos en 48 cuotas. Vamos a decir que trata de la siguiente manera: lanzarán una nueva línea de créditos. No es que van a sumarle a su jubilación, no. Lanzarán una línea de créditos para jubilados. Esta línea de créditos para jubilados tendrá una tasa subsidiada que otorgará hasta 400.000 pesos. Es decir, vas a poder sacar un crédito, si sos jubilado, a tasa. Obvio que tenés que tener algunos requisitos, pero estos 400.000 pesos lo vas a recibir a una tasa que es subsidiada desde el punto de vista que es baja para lo que respecta una tasa de interés. Estamos en 100% y pico de tasa de interés. Esta tasa de interés que es subsidiada específicamente para los créditos de 400.000 pesos, específicamente para determinados jubilados, es del 29% anual. ¿Qué significa eso? Que el interés es bajísimo. Entonces, vas a poder sacar un crédito. Ese crédito es de un monto de 400.000, con una tasa del 29% anual, que es la más baja del mercado. Esto es crédito. Por consiguiente, después se paga. No es que te lo dan y ya está. No, te dan un crédito a una tasa muy baja para lo que representa, pero igual después hay que devolverlo, como todo crédito, como todo crédito. Es obviamente la más baja del mercado, por lo que anuncia, y bueno, verdaderamente una tasa del 29% anual es la más baja del mercado, no necesitamos mucha ciencia para ese aspecto. Por consiguiente, en este camino, parte de lo que ganamos, 50.000 millones de pesos, van a ser asignados a un programa de crédito a tasa fija de 400.000 pesos por mes para 7.5 millones de jubilados y pensionados. Acá está el punto: 7.5 millones de jubilados y pensionados son los que van a tener la posibilidad de este crédito. Este crédito es siempre y cuando no se compre dólares. Quien saca el crédito, obviamente un jubilado igual que saca un crédito no se va a ir a comprar dólares. Pero bueno, igualmente en este país todo puede pasar, pero me parece más que obvio. Vamos a abrir nuestras oficinas los días sábados, esto lo que dijo es Raberta, para poder hacer que cada uno de ustedes pueda ir desde el punto de vista a sacar el crédito. Es decir, vos vas a tener que ir al ANSES. En el ANSES vas a tener que pedir por este crédito. Te van a dar estos 400.000, pero ten en cuenta que es un crédito al 29%, poco, pero después lo tenés que devolver. Esto es importante. ANSES, durante mayo de este año se otorgaron 185.223 créditos con una inversión de 16.281 millones de pesos. Obviamente, reitero, no van a poder acudir al mercado cambiario. Reitero, crédito crédito a una tasa baja, 29% anual. Yo la verdad que lo vas a poder pagar en cantidad de cuotas, por eso que es un crédito que puede ser hasta 48 cuotas. Mensualmente vas a tener que destinar poco dinero, porque si lo haces en 48 cuotas, estamos hablando de cantidad de tiempo, ¿sí? Tenemos 12 meses, tenemos 24 cuotas, 2 años, tenemos 48 cuotas, es decir que vas a tener 4 años como para pagar un crédito. Bueno, de 400.000 pesos, lo cual es accesible, y la devolución es 24, 36, 48, hasta 48 cuotas. Reitero, va a ser un crédito para jubilados, 7.5 millones de jubilados. Un crédito que se va a poder devolver en 24, 36, 48 cuotas. Obvio que cuando lo devolvés lo que vale es nada, hay que ser sincero. Directamente el valor de menos de un café. En cualquier momento es el valor de menos de un café. Al 29% anual, es decir, si lo haces en 24 cuotas, vas a tener ahí un 29 más 29, que es anual, son 12 meses. Si lo haces en 36, vas a tener otro 29%, que se agiganta el tema del número, ahí sí se te va sumando. 29% anual, más 29%, más 29%, y si lo devolvés en 48 cuotas, tenés que otro 29% anual. Lo que sí, que con el correlato con la inflación, y hoy con un dólar blue a 500 pesos, lo vas a terminar devolviendo a un precio inexistente desde ese punto de vista. Pero reitero, es un crédito. Yo no sé por qué no se le genera un aumento directamente a los jubilados en lugar de un crédito. ¿No sería mejor aumentar a los jubilados? Que se le aumente a los jubilados en lugar de dar un crédito de 400.000 en 48 cuotas, que se le complica a la gente. Seguimos complicándola. Aumenten, aumentan las jubilaciones de por vida, aumentan la mínima, que se está cobrando nada al respecto. Me van a decir, es un paso. Sí, sí, es un paso. Es un crédito, una cuota subsidiada bajísima, en 24, 36, 48 cuotas. Sí, sí, estamos absolutamente de acuerdo. Pero a un jubilado le va a ser muchísimo más fácil, y hasta en 6 le va a ser mucho más fácil, generen un aumento en lo que tiene que ver con la necesidad de los jubilados, en lugar de todo este quilombo. Vos imaginate que una persona jubilada le tengas que poner a explicar, es un crédito, por consiguiente lo va a tener que devolver, con 29% de la tasa, con 48 cuotas, y si te olvidás una cuota, y así vamos a estar, y le entorpecemos un poco la vida a la gente, verdaderamente. Van a estar abiertos también los días sábados en ANSES para que puedan ir a hacer todas las consultas correspondientes. No es malo que puedan tener un crédito de 400.000, pero ¿no sería más fácil generarles directamente un aumento? Directamente, un aumento a los jubilados. Pero bueno, es lo que tenemos. Y ahora vamos a continuar, obviamente, haciendo este programa que hemos dado intitular Entre un whisky y un habano. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, y podés ingresar también a través de Google Play a la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Vos vas a Google Play, ahí colocas Radio Cultura, ahí bajás Radio Cultura, la bajás, la instalás en vos y la tenés como aplicación en tu celular, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. Otro de los temas de actualidad, Messi habló de su llegada a Miami y de su legado que más lo emociona. Chicos que me defendían a muerte, es lo que dijo Messi. Vamos a decir que Messi llegó a Miami. Hace instantes Messi llegó a Miami y el domingo, obviamente, va a ser su presentación al respecto. Y otro de los temas vinculados al día de hoy tiene que ver con que condenaron a prisión perpetua a 3 policías de la ciudad que mataron a Lucas González. La respuesta vinculada al juzgado fue la siguiente, que tiene que ver con un crimen motivado por el odio racial. Luego vamos a decir que 6 de los policías recibieron penas de entre 8 y 4 años de prisión. Fueron absueltos 5 policías y luego reiteramos que 3 policías de la ciudad de Buenos Aires fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Lucas González, que todos recordamos, el jugador de fútbol de 17 años que fue asesinado en noviembre del 2021. Estas son las noticias que hacen un costado a la seriedad y ahora vamos a relajarnos un poco con el momento de ópera. Pero solo te voy a decir, el Servicio Meteorológico Nacional actualizado, y el Servicio Meteorológico Nacional actualizado, como todo magazine de interés general, te comento que a partir de las 15 se actualizó y estamos con, en la actualidad, nublado, con una lluvia débil. Esa lluvia que vos deciste moja, bueno, garúa y moja, así es. El valor de referencia, que es cero parques, 11 grados 1, estamos con 12 grados 5 en lo que son los distintos barrios de capital. La humedad es del 72%, la presión de 1019.3 hectopascales. El viento del este a 20 kilómetros por hora y la visibilidad de 9 kilómetros. Bajó la velocidad del viento, estábamos en 35 kilómetros por hora, ahora en 20 kilómetros por hora, más tolerable. Las lluvias van a mantenerse durante todo el día de hoy, la máxima pronosticada en 14, me parece que hoy no llegamos. Mañana miércoles solo les digo que van a tener lluvias aisladas, vamos a estar teniendo desde la madrugada hasta la noche durante todo el día miércoles. Miércoles de lluvias, se podría decir, con una mínima de 9, una máxima de 12. El día jueves vamos a tener una mínima de 6, una máxima de 12 durante la primera mañana, y en la madrugada del mismo día va a haber lluvias todavía. Tarde-noche mayormente nublado y recién parcialmente nublado va a estar para el viernes, con una mínima de 5, una máxima de 15, y el día sábado, que empieza a ascender de a poquito justo cuando empiezan los chicos las vacaciones, con una mínima de 8, una máxima de 16. El domingo una mínima de 8, una máxima de 15, pero también va a haber sol. Y el lunes, una mínima de 7 y una máxima de 14 con sol. Es decir, van a haber días que tienen que ver con las vacaciones de invierno en donde por lo menos va a haber sol, y esto es interesante por los chicos para salir e ir a los distintos lugares, y también tiene que ver con la situación para los papás, que es un tema cuando llueve y demás en las vacaciones de invierno, o es shopping, o es teatro, o es cine, y en la actualidad implica un gasto sin lugar a dudas. Y ahora vamos con nuestros invitados del día de la fecha, y en este momento hacemos la apertura a los mismos. Y si hablamos de él, él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estamos con Juan Carlos Montamat. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Disfrutando del día, a mí me encantan los días nublados con llovizna.
Bueno, vos podés tomar un café con Charlie Vázquez y tenés el ámbito de la lluvia y eso. ¿Les gustan los días nublados? ¿Y le gustan los días fríos a usted? ¿Muy fríos?
Sí, los prefiero así, onda nostálgicos, ¿viste?
No tome, porque tiene que ser frío para que guste. Y ahora vamos con ella, y si hablamos de ella, es integrante del coro de Clásica del Sur. Estamos con Verónica Laura Bossi. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Bien.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
El placer es nuestro. Le damos la bienvenida a Juan Carlos.
Pero muy bien, bienvenida, Verónica. Espero que disfrutes de este momento.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Te cuento que, con Clásica, vos sabés muy bien que con el tema de las óperas los cantantes entran y salen, pero si uno no tiene el apoyo de la gente que realiza distintas tareas, nada funciona. Y Verónica es, la verdad, que un pilar fundamental. Nuestra artista plástica en la cabeza y en las caras, ¿no? En los maquillajes y los peinados de todos los que cantan, por
bien,
lo menos los protagonistas.
Vamos a adentrarnos, Verónica, bueno, primero. ¿Cómo iniciaste? Sí. ¿Cómo tomaste contacto? ¿Cómo es tu vida vinculada con Clásica del Sur? Y después vamos a hablar específicamente de vos. A ver, contanos, ¿cómo llegaste a Clásica del Sur, a las puertas de este lugar tan fantástico?
Bien, bueno, la que me conectó con Clásica del Sur fue una maestra Aide Dabusti, yo estaba estudiando con ella y conocí al maestro César Tello. Teníamos una muestra de alumnos y él me pidió que cantara mi parte, y cuando me escuchó le gustó mi voz, se dio cuenta que tenía algo de lectura musical y me propuso ser parte del coro. Así que audicioné y con mucha emoción recibí la noticia que había quedado seleccionada. Eso fue más o menos hace como unos 8 años.
Qué bárbaro.
Aproximadamente.
Ahora, Verónica, sí, te quiero preguntar, independientemente de Clásica del Sur, ¿cómo nace tu pasión? Porque se percibe, aparte de en los coros, yo sé que trabajás en el área de el manejo ni más ni menos de algo para una mujer o para un hombre que es importante, que es su peinado. Y su peinado hace a un look y en algunos casos es todo, porque en los distintos actores, actrices que se suben, en este caso una ópera o a lo que fuera, es fundamental. Y el maquillaje, que es algo que también alimenta a veces el alma, reconoce el alma de las personas. ¿De dónde nace tu pasión por estos dos puntos tan importantes que hacen a la estética de cualquiera?
Sí, mira, yo siempre digo que la peluquería me encontró a mí, no fui yo la que busqué la peluquería, pero tiene que ver, con el tiempo me di cuenta que tenía que ver con muchas pasiones mías, mucha vocación. Siempre tuve vocación también por el canto, y en este caso, gracias a Clásica del Sur, yo pude unir esas dos artes, ¿no? Porque la verdad que la peluquería también es un arte, no solo en el hacer, sino en el interpretar.
Bien.
¿Qué es lo que la otra persona está buscando a la hora de pedir un maquillaje o un peinado? Y en el caso del teatro estamos armando un personaje, hay que caracterizarse y hay que darle vida de a poquito a ese personaje, ¿no? Y eso es, esa pasión la tengo desde siempre, desde muy chica. La tengo desde siempre.
Qué lindo.
Es algo que nació conmigo. Me gusta el teatro desde que soy muy chiquitita y mi abuela me llevaba al teatro.
Te iba a preguntar eso, si no hay una parte también familiar. ¿Quién te llevó al teatro? Sí. ¿La abuela era quien primero te llevó al teatro?
Sí, mi abuela Lili, mamá de mi mamá, ella nos inculcaba siempre en la lectura, el teatro y los museos y todas esas cosas, y para nosotros era un juego, no lo hacía como una obligación o algo así, sino que para nosotros era un juego. Y era todo un descubrimiento. Y en una de esas salidas al teatro tengo un recuerdo muy lindo de estar sentada en la platea y sentir los pasos de los actores en mis pies. Sentía las vibraciones de arriba del escenario en mis pies, porque el teatro, al ser todo de madera, transmite.
Claro.
Y eso es una maravilla, porque es una caja acústica el teatro,
sí,
básicamente.
Sin lugar a dudas.
Y nunca
duda.
Olvidé esa sensación. Y la primera vez que subí a un escenario, no sé, fue increíble sentir la madera, ¿no? El tablón, se siente en el alma realmente. Bueno, a mí me pasa eso, ¿no?
Hablando del alma, ¿cómo te llevas con el alma de los artistas? Porque cuando uno trabaja, ya sea en el ámbito de la peluquería como en el ámbito del maquillaje, vas descubriendo el alma, ¿no?
Sí, eso en mi profesión es un extra maravilloso. Es casi la base, te diría, más que un extra. Necesitas escuchar mucho, tenés que aprender a escuchar mucho, y hay una parte medio intuitiva, te diría. Casi que no sé cómo lo hago, pero me empiezo a conectar con el otro. Es una empatía, ¿no?
Qué lindo.
Y te vas comunicando, sí, con la parte tácita de la persona, digo yo, esa que no se lee, pero está, y empieza a salir, no sé, me empiezo a comunicar y empiezo a entender, y me puedo como imaginar lo que la persona me está diciendo, lo que la persona me está diciendo en ese relato. Yo completo todo lo que no se ve con mi mente, es un ejercicio mental, y yo diría también medio espiritual. Hay mucho de alquimia en la peluquería, y es ahí donde empiezo a conectarme con lo que la persona necesita o desea, tanto ya sea en el ámbito del teatro para un personaje, como en la vida real para alguna algún evento, fiesta o lo que sea, ¿no?
Ahora voy con las dos cuestiones. Por ejemplo, para el teatro, tenés que saber mucho y dominar de qué trata ese personaje. Mirá el trabajo previo que también tenés que saber vos, porque vos tenés que saber de qué trata el personaje para maquillar justamente a la persona que representa ese personaje y también para peinarla de acuerdo a ese personaje. Y a veces han tenido que trabajar seguramente con pelucas y demás cuestiones, imagino, en las óperas, cuando uno los ve en el escenario y más allá de las óperas, en los distintos personajes. Es decir, tenés que saber sobre la historia, el conocimiento de cada personaje y después trasladarlo a esa persona que asume ese personaje, ¿es así?
Exactamente, combinás lo que toda la información que sí, lo tenés que hacer, tenés que informarte acerca del personaje, ver la ópera, leer todos los argumentos. Yo hago todo ese trabajo para imaginarme lo más posible los personajes y combinarlo con la composición que hizo el artista acerca de ese personaje, que puede ser una visión diferente a la que yo tengo.
Bien.
Entonces tenés que ver cuál es la visión de ese artista acerca del personaje también. Pero es muy importante estudiar e informarse, sí, sí. Tenés que llegar ahí, al camarín, con tu maletín, el secador de pelo y la cabeza y el personaje armado.
Claro, porque uno
el
dice...
El del otro y el propio.
Claro, porque uno dice peluquería, maquillaje, hay que tener un expertise muy grande porque primero es el conocimiento del rol que va a llevar a cabo el otro y después cómo ese rol lo pongo en juego en diferentes rostros, porque el mío no es el mismo que el de otras personas y así sucesivamente, valga la redundancia. Entonces es más allá de que uno dice... Hay un arte cuando uno peina, hay un arte cuando uno maquilla, eso es fundamental y aparte tenés que saber mucho para poder hacerlo. No es únicamente coloco un look, coloco un peinado, es como cuando uno dice hago un corte. Cuando uno dice hago un corte, tiene una expertise en aquellos peluqueros que lo realizan, una expertise maravillosa para ese rostro y para aquella persona pueda salir de otra manera, porque de una manera podés salir fracasada y de otra manera podés sentirte con la autoestima sumamente elevada. Es decir, manejan las emociones fundamentales de un ser humano. Es extraordinario. Uno no sabe realmente el arte que tienen ustedes. Si no lo pones en juego, si no lo comunicas, es un arte. Y aparte también, implica una entrega de uno muy grande, Verónica. Porque yo, por ejemplo,
sí,
si yo me entrego a vos, entrego todo de mí en ese momento. Y puedo salir una macarita sí. O puedo salir una belleza, porque es así.
Yo siempre digo que tardo más tiempo en hablar con mis clientes
claro.
Antes del corte que hacer el corte mismo.
Claro.
Lo mismo con cualquier servicio, ¿no? Necesito saber y entender muy específicamente y sobre todo para un corte o un color, qué es lo que la persona está buscando. Y bueno, también hay recursos, ¿no? Las fotos, el charlar, el ver la forma en que se viste, saber cómo es su estilo de vida para ver si ese corte lo va a poder ella reproducir, ese peinado que le haces, reproducirlo en el día a día. Enseñarle al cliente cómo arreglarse el pelo todos los días en su casa para que pueda reproducir lo que vos le hiciste en cuanto a un corte, por ejemplo. Y sí. Después en lo que es el teatro tenemos también recursos que nos ayudan porque en este caso, bueno, César Tello diseña mucho de la parte artística y siempre junta al equipo y hablamos, bueno, mira, queremos conseguir esto, usemos estos colores, hay un diseño ya y una paleta de colores en el vestuario.
Bien.
Entonces todas esas cosas ya te sirven de guía.
Sí.
No es todo solamente interpretación. También hay unas pautas, bueno, y entre todos, pero para plasmarlo sí necesitas estar conectado.
Hay mucho manejo del área también psicológica y emocional. Ya
sí,
sea de un personaje o de una persona, en ambas cuestiones. Uh-huh. En el personaje podés tener más una dirección como la de César, en cierto modo. Ahora en la persona, la mayor dirección es la persona, pero... A veces no tiene dirección y la dirección se la tenés que dar vos. ¿Qué responsabilidad?
Es mucha responsabilidad, pero esa es la parte más difícil de la peluquería y es la que más hay que aprender, además de la técnica. Las técnicas de comunicación con el cliente. Yo siempre digo que trato de guiarlo, es una guía más bien, es un acompañamiento donde tratás de que el cliente se encuentre con la idea más definida. Yo puedo ver a un cliente y sé lo que le va a quedar bien y todo, pero necesito transmitírselo y saber cuál es la idea de esa persona para ver qué es lo que está interfiriendo en la imagen que ella necesita, en la que desea y en la que es posible hacerle también de acuerdo a sus características físicas. Porque cuando te vienen con la fotito de fulano o perengano, que me quiero este corte, que qué sé yo, tenés que ver si es posible también, sobre todo lo más difícil es el tema de la textura del cabello, bueno, son cosas
claro, técnicas, ¿no? Claro.
Saber si te lo vas a poder arreglar. Entonces, bueno, ser sincero con el cliente, eso es muy importante, tener sinceridad y decirle, mira, si querés que te haga esto, te lo puedo hacer, pero mira, te va a pasar esto y esto, y así, ¿no? De a poquito.
Yo, por ejemplo,
hay gente que es más abierta y otros menos, pero hay que poner mucha paciencia.
Yo era chica. Pero es verdad, yo era chica.
Y en cosas que pasan cuando eran chicas.
Y en su momento, había un corte, en su momento, cuando yo era chica, que me acuerdo que era el de Araceli González. Viste que muchos querían el corte de Araceli. El corte de Araceli, tenés que tener un rostro para el corte de Araceli, que también a veces hay que decirle al otro, imagino, de tu lugar, decirle, mirá, no da con el ángulo de tu cara, imagino, en los casos de que no, ¿no? En los casos de que sí, fantástico. Pero hay casos de que no da verdaderamente. Y hay que saber decirlo, de qué manera decirlo. A mí me parece un trabajo extraordinario el tuyo. Ya sea el de peluquería, el de maquillaje, en el escenario, fuera del escenario. Me parece que lo que haces es verdaderamente un arte. Les voy a proponer que sigan en contacto con nosotros. Aguárdenme porque vamos a tener un spot que hace a los momentos de campaña, que estamos ahora en campaña, y luego continúo con la entrevista y seguimos con Entre un whisky y un habano.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es hora de levantarse.
Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nos propusimos estar mejor y lo estamos logrando. Por eso te propongo que vayamos por lo que falta, por más y mejor salud, más y mejor educación, más orden y mejor seguridad. ¡Vamos!
Martín Lusto, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A. Juntos por el cambio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Y ahora sí, continuamos con él, que es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas, Juan Carlos Montamat, y continuamos con ella, integrante del coro de Clásica del Sur, aparte maquilladora, peinadora, una de las cuestiones que hacen al arte, sin lugar a dudas, en una obra de teatro o en la obra de teatro de la vida misma, como lo es Verónica Laura Bossi. Juan Carlos, ¿qué te gustaría decirle y yo preguntarle también vos a Verónica?
Ah, bueno, ya le tengo casi todos los días adelante mío, así que mucho para preguntarle hoy no tengo, pero sí te digo que es buenísimo el trabajo que hacen, porque todo lo que te dijo y te contó ahora lo ves plasmado en las óperas. Y bueno, y después el cambio de look, vos lo ves que ella, como ella también canta y participa de la ópera, no es que está detrás del escenario, tiene que bajar corriendo, meterse al camarín, ayudar a la, en este caso, en la última ópera, a la reina, ayudarla a cambiarse, arreglarle el peinado, cambiarle, hacer la peluca. La verdad que trabajo excepcional, excepcional.
Vero, y también cuando te subís a cantar, ¿qué sentís en el escenario? Contame, ¿cuándo fue tu primera vez que te subiste al escenario, aparte de tu rol de maquilladora, de peluquera? ¿Cómo fue subirte al escenario cantando?
¿El primero o con Clásica del Sur?
No, el primero. Decime el primero de tu historia y después decime el primero de Clásica del Sur. Pero tu primer escenario.
Uy, el primero de la historia, como todo, fue con mucho miedo.
Claro.
Me temblaba la voz y mi hermana encima después me comentaba, ay, Vero, te temblaba la voz cuando cantabas. No me digas eso, que me pones mal, le digo, y bueno, ¿qué querés? Y era el aniversario, bueno, en una época viví en Mendoza, y era el aniversario de Mendoza, en el pueblo de Luján de Cuyo, estaban los intendentes y no sé cuánta gente, y yo en medio de todo eso cantando, la porteña cantando, imagínate. Tenía unos nervios bárbaros, pero siempre desde chica me mandaban al escenario, ¿no? En la escuela para hablar, en la secundaria también para leer poesías, bueno, no sé, siempre me tiran al ruedo. Y bueno, siempre salía, pero sí, con mucho nervio, pero lindo. Después lo quise seguir haciendo, tuve otras experiencias y también experimenté por ahí, no sé, otros estilos antes del lírico, con el tango, con, bueno, un poquito baladas en general.
Sí.
Bueno, de todo. Mientras que hacía peluquería, también iba buscando otro camino.
Que tenés una apertura como cantante, no únicamente al mundo de la ópera. ¿Qué tono sos?
Soy soprano. Es una de las voces más agudas. Soprano lírica. Sí.
Sí, sí. Un tango con soprano lírica y una balada, te la debo. Bien.
No es fácil adaptarse,
claro.
Pero tuve un buen coach en su momento, el Pardo Vieira. Bailarín y guitarrista, un genio total, y entre él y un gran maestro también, que había sido guitarrista de Gardel. Ellos me coachearon y bueno, fue maravilloso tener esa experiencia. Cantamos en varios lugares, hice con bandoneón también. Y bueno, bastante bien. Yo sentí que pude lograr integrar la voz aguda al género, bajando un poco, usando más el centro,
claro,
y bueno, poniendo mucha expresión, eligiendo el repertorio también. Hay repertorios más de tango para soprano.
Es decir, que sos soprano lírica, que a su vez sos maquilladora y que sos peluquera. En el caso que te tenés que hacer todo eso a vos, ¿cómo haces? ¿Delegás? ¿O te haces vos la peluquería, vos el maquillaje y salís al escenario?
Para el escenario todo yo, para el escenario me hago todo yo, pero para la vida tengo a una amiga de hace muchos años.
Ah, bien, en el escenario te haces todo vos, ¿y en la vida?
Años y no sé, esas cosas.
Hola. En la vida entonces tenés una amiga de muchos años.
Tengo varios de muchos años, muchos salieron de la peluquería, hice mis amistades más importantes, las hice ahí en Giordano.
Ah, porque Alejandro, vos trabajaste durante muchísimo tiempo en lo de Giordano, ¿no?
Sí, trabajé 17 años con Roberto.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Maravillosa, intensa, momentos de mucho estrés y también de amargura, pero también de felicidad y de aprendizaje.
Pero ibas
fue
a los...
una cosa muy intensa y muy... yo la valoro un montón.
¿Ibas a los desfiles?
Sí, iba a los desfiles, sí.
¿Y ibas a los que conducía con Teté, de mover la cabeza, el pelo al viento?
¿Qué
todo
noche
eso?
Teté,
¿qué noche,
sí,
Teté, sí? ¿Vos estabas ahí?
Yo estaba ahí, en el behind the scene, pero estaba.
Y lo que debes saber de entretelones, con todas las modelos, actrices, ¿te sabes esto? No, yo tengo que hacer un programa con vos, me convierto en Alejandra Ángela de Brito, Verónica, una cosa así hacemos. Lo que debes saber, ¿no? Eso es lo que tiene también la peluquería. La peluquería sabes cosas que no sabe nadie. Porque a veces hasta te pasa. Vos te sentás en la peluquería y le contás al peluquero o peluquera la vida, ¿no es así?
Ay, es cierto. Sí, es verdad eso. No lo hacen todos los clientes, pero es algo que se da mucho en la pelu.
Se da.
La charla, ¿no?
Sí, se da. Y vos cuando
es
veías
increíble.
Alguna cosita lo mantenías siempre en reserva y demás.
Soy muy reservada, por
sí,
eso
si no.
Tengo clientes de muchos años.
Y sí.
Así que bueno, algunas cosas te las puedo contestar y otras no, porque
no,
lo
no.
que pasa en Giordano,
lo dejamos en privado.
Giordano.
Ahí está. Giordano es como Las Vegas. Lo que pasó en Las Vegas quedó en Las Vegas.
Exacto.
Lo que pasó en Giordano
un poco.
Queda en Giordano. Y ahora tenés. ¿Y ahora dónde estás? Contame, Vero.
En este momento estoy en la casa de una clienta.
Sí.
Ella. Esto es en vivo, así. Bien. Y bueno, estoy esperando que le actúe el producto, y mientras tanto fue ella muy amable de darme un lugar en su casa para poder estar tranquila y hacer esta entrevista.
Bueno, ahora me dice, la clienta es Nicole Neumann, una cosa así. Muy bien. Bueno, Vero, te quiero preguntar, ¿cómo se pueden contactar con vos? Porque hay millones de personas preguntando cómo pueden contactarse. ¿Cómo me puedo contactar con vos? Yo ya tengo la manera, bueno, porque si tengo quieren, tu número.
Sí, vos ya tenés. Claro, claro. Línea directa.
Línea directa.
Pueden contactarme, sí. Pueden contactarme por mi Instagram, Vero Buosi. Sí. Y me encuentran ahí en Instagram.
Vamos a decir Vero Buosi. Instagram, Vero Buosi. Buosi es B larga U-O-S-I, ¿sí? Y te hago una pregunta.
Muy bien.
¿Tenés algún lugar, Laura? ¿Tenés algún lugar, Verónica, Laura? ¿Te dicen Verónica o Laura?
Verónica. Algunos me dicen Laurita, pero y no, Verónica.
¿Laurita es los que más te conocen o es Laura como diciendo, acá se terminó todo? ¿Cómo es?
No, Laurita cariñosamente.
Ah, bien. Porque a veces viste que se utilizan los segundos nombres para marcar. Bien.
Sí.
Vero, te pregunto entonces, ¿tenés Dime. Algún lugar físico o vas a los lugares vos?
En este momento estoy solo con servicio a domicilio.
Bien.
Sí, después de tantos años en salón necesitaba un impasse.
Qué bueno.
Para manejar un poco más mis horarios, mis cosas. Y bueno, por ahora esta modalidad me divierte, me gusta.
Es decir, por ejemplo, me voy a hacer una pregunta. Si yo quiero cortarme, pues yo necesito un corte. Entonces, ¿yo te puedo llamar y lo haces a domicilio? ¿Me cortás?
Sí, Ale, igual tengo zonas donde trabajo, no voy por todo el país, pero
sé.
Para vos.
Pero, por ejemplo...
Me decís dónde, Ale, y te voy a atender.
Por ejemplo, ¿en el ámbito de Capital te movés?
No tanto, poco para trabajo, sí, más para el teatro y eso, bien. Pero bueno...
Pero una vez cada tanto...
Más que nada por zona norte.
Al barrio de Belgrano vas. Al barrio de Belgrano vas cada tanto.
¿Belgrano?
Sí.
¿Dijiste Belgrano? Sí.
Por eso.
Sí.
Yo sabía,
perfectamente. Una cosa
fantástica. Sí.
Tenés un informante, me parece, por ahí.
Y a veces tenés alguna vez fuiste al auditorium de Belgrano, Cabildo y Loreto.
Sí, claro.
Yo te he visto por ahí.
Sí, por supuesto.
Hicimos
la flauta mágica.
Claro,
ahí.
Estoy a media cuadra, por eso te digo. Justo el destino que a vos te viene bien.
Ah, perfecto.
Justo, lo teníamos pensado. Y te hago una pregunta. Vos también, sí. Si yo necesito color, ¿me hacés color en casa?
También te hago color.
Ah, pero qué bien. Bueno, una cosa fantástica. Entonces, a partir de ahora, los 4 millones de oyentes por plataforma, los 200.000 oyentes por dial, se pueden contactar a Vero Buosi. Ese es el Instagram. Yo te voy a estar llamando, Vero, quédate tranquila.
Muchas gracias. Voy a tener que poner un secretario o secretaria, me
Ahí
parece.
Está, fantástico.
Me van a empezar a llamar mucho.
Mi querida Vero, ha sido un placer. Aparte, quiero decirte algo. Sos un encanto de persona. Y eso es tan lindo cuando uno
gracias,
tiene dale. Que entregarse, porque no es únicamente el pelo, a veces uno entrega la cabeza a ustedes. Uy, sí. Y es extraordinario.
Sí.
Bueno, mi amor, te dejo un cariño enorme.
Muchísimas
sos fantástica
gracias.
En todos los sentidos, y ojalá haya maquilladoras, peluqueras y cantantes como vos en los escenarios y en la vida personal de todos. Gracias, querida Vero.
Muchas gracias.
También te va a despedir Juan Carlos.
Vero,
bueno,
hasta pronto. Nos vemos algún día.
Hasta pronto, Juanca.
Y un cariño muy grande a tu clienta. ¿Cómo se llama, nada más? No me vayas a decir el apellido. ¿Cómo se
Silvana
llama?
Silvana se llama.
Silvana, un cariño, Silvana. 4.200.000 oyentes están con vos en esa cabeza en este momento, Silvana. Si no te queda bien el color, morimos. Gracias. Un cariño muy grande, Verónica. Chao, corazón.
Gracias.
Abrazo
a vos,
inmenso.
Alejandra, también.
Chao,
un beso
mi amor.
Grande.
Y tuvimos a ella, integrante del coro de Clásica del Sur, pero es una de las maquilladoras y peluqueras más importantes. Top que tenemos en la República Argentina. Ella es Verónica Laura Buosi. Y vos podés ingresar a su Instagram ahora, @ en este momento, en el presente, cuando quieras, mañana o ya mismo, @ Vero Buosi, con B larga. Y me despido de vos, Juan Carlos. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Muy bien, una linda entrevista.
Hermosa.
Nos vemos.
Hermosa. Aparte con otro ámbito de la ópera, porque siempre tenemos
al
cantante principal o busquemos también todos los que hacen al entorno.
Sí, de todo,
porque sin ellos, la ópera, el teatro y la vida no tendría vida.
no funciona, exactamente.
Un cariño muy grande, Juan Carlos, abrazo inmenso.
Nos vemos la semana que viene.
Cuídate. Chau. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Y ya se viene lo nuevo de Clásica del Sur. Estuve viendo de César Tello, así que nos vamos a adentrar la semana que viene. Disfruten, porque se vienen óperas primerísimo nivel. Y estuvimos con Juan Carlos Montamat.
Entre un whisky y un habano, sos nuestro invitado de lujo de cada tarde.
Y aquí continuamos entre un whisky y un habano haciendo este programa en el cual tenemos actualidad que ya al inicio te la fuimos diciendo y luego también tuvimos un momento más de relajación y hablamos de todo un poco. Hablamos también de la esencia, hablamos de las personas, hablamos del maquillaje, hablamos de la peluquería y también nos adentramos a cantantes, ópera y a toda la vida que hace al teatro de cada uno de nosotros y que hace también a la obra de vida de cada uno de nosotros. Y ahora ya vamos a hablar con él, y con él vamos a hablar de un tema, y ese tema tiene que ver con actualidad, y una actualidad muy pero muy importante como solo él la puede tratar, que sé y que me dijo que estaba a mil, así que vamos a estar en comunicación con él, que está a mil, pero que te va a tratar un tema, como te dije en el inicio, de actualidad. Estamos con él, que es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estamos con Sergio Carbone. Hola Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Muy bien, ¿y vos, Sergio? Bueno, Sergio, vamos a adentrarnos en el tema que me propusiste, que me pareció excelente porque hace mucho a lo que está pasando hoy, que tiene que ver con aporte solidario y la confiscatoriedad. ¿Qué me podés decir de las últimas resoluciones al respecto?
Bueno, básicamente, o sea, todos recordamos el gran problema que se dio en la pandemia, el contexto de crisis económico y social que vivía el mundo y también la República Argentina, y entonces una de las herramientas que tiene el Estado es la regulación económica. Dentro de la regulación económica tenemos la regulación impositiva. Los impuestos inciden en las conductas de nosotros, los particulares. Decidimos qué consumir, cuándo consumir en función de cuánto nos va a costar un impuesto, decidimos cuánto trabajar y demás. Entonces, en principio, de manera abstracta, en la situación que se estaba viviendo en el país en aquel momento, parecería haber sido razonable disponer de un impuesto que se lo llamó aporte, mintiendo la sociedad, era un impuesto, el que no pagaba sufría y sufre un proceso penal. Un impuesto que grababa lo que se llamaría las altas fortunas, las grandes fortunas. Y dentro de esa regulación había sido una regulación bastante general. ¿Por qué quise tocar el tema este? Porque, bueno, ni bien salió el aporte solidario, se discutió mucho del carácter impositivo, ¿no?, de la norma. Los jueces ya dijeron, esto es un impuesto, ya todos lo sabíamos esto. Pero después también se discutía sobre si la situación era confiscatoria o no, si el gravamen absorbía una porción sustancial del patrimonio o de la renta, y si era razonable en esa situación que determinados sujetos estuvieran incididos por este impuesto. ¿Qué significa que cuando algo es confiscatorio, no? Bueno, no es una cosa que está definida. O sea, depende del caso puntual. Nadie puede venir a decirte, ni yo, ni cualquier tributarista, ni cualquier abogado, que nadie puede definirte a ciencia cierta cuando algo es confiscatorio, porque demanda que cada uno de nosotros estudiemos el caso particular. Bueno, los primeros que fueron presentándose ante la justicia, que para esto yo siempre digo, ante cualquier situación que uno la sienta injusta o lesiva de nuestros derechos, hay un remedio judicial. El remedio no es hago lo que yo quiero y repudio la norma porque esto me parece mal. El remedio es ir a la justicia y decirle, señor juez, yo tengo un caso, el Estado me está lesionando, ya sea por una norma, por un acto de la administración, quiero que venga a decirme cuál es mi derecho, cuál es mi posición en esta relación jurídica.
Sí.
¿Qué medida tengo? Una medida, por ejemplo, en este caso, lo que se está discutiendo es las medidas de declaración de inconstitucionalidad de una norma, donde cualquier particular puede presentarse ante un juez y le dice, mire, señor juez, estoy en esta relación jurídico-tributaria, venció este impuesto, la ley dice que tengo que hacer tal cosa, si yo no lo hago el fisco me puede perseguir, incluso con denuncias penales que pueden lesionar mi libertad y mi patrimonio, quiero que me diga, juez, si esta norma es constitucional o no es constitucional. Y para poder presentarle el caso al juez, tengo que realizar ciertos trabajos previos. Tengo que analizar mi patrimonio, verificar las rentas y verificar, en función de la jurisprudencia que ya está, si es razonable que yo piense que la norma no debería aplicarse a mi caso.
Bien.
Cuando recién salió este aporte, claro, los grandes contribuyentes, aquellos que pasaban por amplio el umbral de 200 millones de pesos que había determinado la norma para tener que pagar, el que tenía 201 millón de pesos en adelante pagaba, el que tenía menos de 200 millones de pesos no pagaba. Se presentaron grandes contribuyentes con muchísimos más ceros que los que estoy mencionando, y la justicia siempre dijo, señores, en su caso esto no es constitucional.
Sí.
¿Quiénes son los que se rezagaron? ¿Quiénes son los que se demoraron en hacer las presentaciones? Aquellos contribuyentes que por ahí tenían apenas 201 millones de pesos, 202 millones de pesos, los que apenas superaban el umbral mínimo, estaban posicionados en patrimonios que de pronto tenían valores nominales, pero de mercado no tenían valor, o de mercado no generaban renta.
Por ¿y cuántos ejemplo, son aproximadamente los que estás hablando en habitantes?
Es que no lo podés saber, porque van apareciendo las causas, de a poco, van sentenciando, porque ¿qué pasa? Cuando vos pensás un caso, puedes decir, después se toma su tiempo para decidir,
básicamente.
Primero fueron a decidir los grandes contribuyentes, pero después, bueno, la causa tiene, el juez tiene que resolver, el juez no puede llamarse al silencio, el juez tiene que decir qué es lo que opina, y si no, se tiene que sacar la toga del juez. Y empiezan a aparecer casos en la justicia federal del interior del país.
Claro.
Estamos hablando de justicia federal, te puedo hablar de Santa Fe, de Santa Cruz, de Corrientes, y aparecieron dos casos de muy recientes, uno este mes, en junio pasado, y otro en marzo marzo pasado, que lo detecté ahora, ¿no? Que son contribuyentes que de pronto tenían dentro de sus activos, y que apenas superaban los 200 millones de pesos, porque tenían bonos del Tesoro argentino que en el mercado no valen nada, o sea, que valor nominal, pueden tener valor nominal de un peso, ¿sí? Pero en el mercado no valen nada porque no amortizan y no pagan renta. Entonces, si vos te fijabas cuál era el valor económico de ese bien, el sujeto realmente no tenía nada en su patrimonio y nada podía reclamar, ni siquiera lo podía vender. O si lo vendía, lo reventaba un valor nominal de, no sé, 20%, 15%. Realmente era nada lo que valía el bono. Pero la forma de evaluar el aporte a ese activo implicaba que el sujeto tenía que salir a pagar. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo los juzgados ahora? Y esto no solamente viene con el aporte solidario, es la misma doctrina la puede usar para todo el ordenamiento impositivo, que como siempre digo, el ordenamiento impositivo está roto. Esto significa que a veces las empresas o los contribuyentes tenemos que hacer ajustes en nuestras declaraciones juradas de situaciones que como las pensó el legislador en su momento, hoy son claramente injustas, o son claramente injustas en el tipo de trabajo que yo estoy desarrollando. Por ejemplo, compras a monotributistas que no puedo deducir, muchas empresas están comprando, hay mucho empleo en negro, o hay muchos trabajadores independientes ahora.
Sí.
Trabajan algunas horitas para uno, después para otro, después para otro. Las empresas empezaron a tomar trabajos freelance de diferentes personas que no son trabajadores en relación de dependencia, pero toman pequeñas horas de trabajo para procesamiento de datos o para actuaciones o para lo que sea a determinados sujetos que son monotributistas. A fin de año vos te encontrás por ahí con 700, 800 facturas de monotributistas o 700, 800 monotributistas, proveedores independientes, que conforme a la ley vos no lo podés deducir de ganancias. Mm. Bueno, pero vos gastas el dinero y lo necesitas para producir. ¿Qué es lo que está diciendo la justicia? Aquel procedimiento que era, cuando hablamos de impuestos, este procedimiento que es el artículo 322 del Código Civil y Procesal de la Nación, lo voy a dejar para cosas muy, muy, muy puntuales. No vamos a ir a esto porque es la declaración inconstitucional, de inconstitucionalidad, es lo último que tiene que hacer un juzgado.
Hoy te estoy diciendo,
mira, si tenés un caso, si hay una ley, ya tenés un caso. Si vos me demostrás que el impuesto que tenés que pagar asume o subsume más del 33%, que es una pauta que había dado la Corte Suprema hace mucho tiempo, pero ya lo vienen repitiendo tanto los juzgados,
sí,
que ahora hay que tenerlo presente. Si el impuesto o la gabela supera el 33% de tu renta neta, podemos empezar a discutir si hay constitucionalidad. Inconstitucionalidad en la norma, quiero decir, ¿no? Entonces, cuando estás en un caso donde lo superás ampliamente, es decir, cuando el impuesto asume o te lleva 50%, 45%, 60% de la renta, como corresponde en medida de la renta real de ejercicio, hay un supuesto de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que presentárselo al juez. ¿Y el juez qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a analizar? Si lo que vos le estás presentando es razonable, ya sea que hablemos de aporte solidario, ya sea que hablemos de otra parte de la norma, dice, mira, vos no podés trabajar gratis, no podés trabajar para quedarte solamente con la mitad de tu producido. O con,
es decir, que el juez determina la razonabilidad.
El juez determina la razonabilidad, muy bien dicho. ¿Y sabés lo que dijeron y lo que me gustó? Que están empezando a decir, no me importa lo que diga el legislador, es cierto que la Corte dijo, tenemos que presumir que el legislador es sabio, pero los principios del derecho tributario van a mantenerse incolumnes en todo tipo de análisis que yo tenga que hacer, dice el juez. Y bien que así sea.
Muy importante.
¿Cuáles son los principios del derecho tributario? No confiscatoriedad.
Bien.
Un acto del legislativo no puede impedir, no puede ser confiscatorio, no te puede privar de tu patrimonio. Si a vos algo puede ser confiscatorio, entonces tu derecho de propiedad termina siendo inexistente. Principio de igualdad. Vos sos igual a mí. Que significa que ni la gabela a la cual vos te estás sometida es la misma a la que yo te he sometido. No puede haber discriminación.
Bien.
Principio de retroactividad. No puede venir el legislativo a decirme, mira, porque vos el año pasado tenías 10 pesos, me tenés que pagar hoy porque el año pasado tenías 10 pesos. No. Vos tenés que medir el impuesto con lo que yo tengo, con lo que tengo hoy.
Mm.
Principio de legalidad. O sea, empezó a mencionar los diferentes principios que informan la doctrina o el derecho tributario. Y es ahí cuando digo, si vos conocés las bases del derecho tributario, vos vas a poder decirle, en este caso, a tu cliente, mira, esto es inconstitucional sometido al caso este particular. ¿Qué es lo que sucedió con este aporte? Todos salieron a venderle constitucionalidad al aporte. El aporte no era inconstitucional.
Bien.
En algún caso particular, según la composición del patrimonio y viendo que son sujetos que no están en la actividad económica, así que son jubilados, para esos casos particulares son los que están diciendo, mira, en esta situación particular, este jubilado o este sujeto de jubilado que no va a seguir generando patrimonio, no va a seguir generando rentas, este sujeto que tiene la renta en determinados tipos de bienes, entonces para este sí puede ser confiscatorio.
Clarísimo.
Lo que hay que hacer es analizar el caso particular. Y bueno, estamos empezando a ver que algunas voces que decían era inconstitucional no estaban tan equivocadas, pero no decían respecto de qué caso. Entonces, uh-huh, cuando salga una norma, en este caso, norma impositiva, nosotros lo que tenemos que ver es decir, bueno, antes de reclamar la inconstitucionalidad, aguante, si yo no presento el impuesto, me tengo que fijarme cuál es el remedio jurídico que tengo. Si el remedio jurídico que tengo es una cautelar, una medida de no innovar, porque también supone que hechos son cautelares, o una medida que me diga, bueno, vamos a pedir a juez que sea inconstitucional, tengo que hacer toda la prueba pericial contable. De esto que yo te estoy comentando hoy, están empezando a comentarse en diarios especializados, y vas a encontrar con que muchos decían, yo tenía razón, era inconstitucional. No, en el marco general no lo era. la medida económica puede ser, y mañana podemos tener una crisis y podemos tener otro impuesto más gravoso del que yo te estoy hablando. En algunos casos va a ser inconstitucional y otros no, pero las sentencias que están marcando esto que yo te estoy diciendo, la pauta, vamos a trabajar sobre los principios del derecho tributario, digamos, son tan claras que hacen que uno cuando trabaje, bueno, a ver, esta norma, en este caso concreto, ¿se ajusta o no se ajusta al derecho constitucional tributario en el cual nosotros tenemos que manejar? Bien.
Brillante, bueno, explicación, Sergio. La verdad, bueno, extraordinaria, de lujo. Has tenido 12 minutos que son para el aplauso. Un cariño muy grande, Sergio. Cuídate mucho.
Gracias.
Hasta Obvio que podemos ingresar a tu mundo con www.sergiocarbone.com.
.com.ar.
Ahí va, sabía que me lo ibas a decir. Muy bien, www.sergiocarbone.com.ar. Abrazo, maestro. Y estuvimos con él, contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Un lujazo, como nos habló, de un tema que hace a la actualidad, aportes solidarios y con la confiscatoriedad de los mismos. Estuvimos con Sergio Carbone. Y nos despedimos hasta el próximo, sí, el próximo, entre un whisky y un habano nuestro, que va a ser el martes a partir de las 15, haciendo entre un whisky y un habano. Chau, gracias, los amo.